llega el reto climático de José Miguel Viñas. Buenos días, Josemi.
Buenos días, Pepa.
Buenos días. ¿Qué días más intensos habéis tenido los hombres del tiempo, eh?
Pues no nos podemos quejar. La verdad es que ha sido una semana, la pasada, demasiado entretenida y con demasiadas cosas excepcionales. Y bueno, últimamente viene siendo la norma, la verdad, que casi siempre pasan cosas ya...
Lo excepcional ya se ha convertido en habitual.
Sí.
Entonces
sí.
Ha dejado de ser excepcional, claramente. Bueno, vamos a comenzar. Lo vamos a comentar enseguida, pero vamos a comenzar, como siempre, con las preguntas de nuestros escuchantes.
Meteoconsultas.
La semana pasada describió nuestro amigo Javier Bezos, de la Fundeu, la Fundación del Español Urgente. Javier te decía que aparece mucho en los medios últimamente la expresión tornado de fuego, en inglés firenado, en referencia a esos remolinos de llamas que se han producido en algunos de esos pavorosos incendios de la costa oeste de los Estados Unidos. He visto las imágenes, son espectaculares.
Es algo también extraordinario,
¿verdad?
Como decíamos. Sí.
Javier Bezos quiere saber si esta es la forma correcta de llamar a este fenómeno. ¿Qué puedes contarnos y qué le puedes contar a Javier?
Pues mira, el término firenado, como decías, escrito firenado, es un acrónimo de la palabra de las palabras en inglés fire, que es fuego,
y tornado.
Y tornado,
¿no?
Claro. Por lo que podemos traducirlo al español efectivamente como un tornado de fuego. El problema es de uso, ya que esos violentos remolinos que atrapan las llamas generadas por incendios forestales no son realmente tornados, sino torbellinos de naturaleza similar a las tolvaneras que se forman a veces sobre los suelos polvorientos. El carácter rotatorio de ambos fenómenos atmosféricos ha llevado a identificar el torbellino de fuego con el tornado, pero no suele ser el caso, aunque en los megaincendios, estos que estamos viendo estos últimos años, acuérdate, el año pasado Australia, Siberia, ahora California, en esos megaincendios, como digo, llegan a desencadenarse tormentas violentísimas que en algún caso podrían generar tornados en la zona de llamas. De todas formas, Pepa, los fenómenos que ocurren en el interior de esos grandes incendios forestales, incontrolables, pues no se han estudiado todavía en profundidad. Por ahora lo que hay documentado son vórtices o torbellinos o remolinos de fuego, y así es como deberían de llamarse en lugar de firenados, que aparte de ser un nuevo anglicismo, uno más, no se ajusta, como digo, en sí al fenómeno atmosférico.
Pueden enviar sus meteoconsultas al correo dpapa@rtve.es o directamente a josemiguel.vinas@meteorred.com, Meteorred con una sola R, Meteorred. También pueden hacerlo a través de las redes sociales del programa o al Twitter de José Miguel, @divulgameteo.
La biblioteca del clima.
Todos los lunes un libro. ¿Cuál es tu recomendación de hoy, José Miguel?
Pues mira, voy a recomendar uno que leí el pasado verano. Lleva por título Cuando los inviernos eran inviernos. Su autor es el escritor alemán Bernd Brunner. Y aquí en España lo ha publicado la editorial Acantilado. Lo primero que me gustaría destacar es que está muy bien escrito. Tiene una prosa muy elegante y excelentemente documentado. Es un libro muy amable para la lectura. El hilo conductor es el frío, al que el autor se aproxima desde ópticas muy distintas. Es un libro oportuno, ya que cada vez hay menos días al año en el que podamos afirmar que estamos pasando mucho frío, un tiempo muy, muy invernal.
¿Verdad?
Los inviernos se están acortando claramente por el calentamiento global. Y bueno, pues el frío condicionaba la vida de muchas personas antiguamente y se vivía de otra manera como lo estamos viendo ahora, aunque pueda haber un año que sí, que pueda hacer bastante frío, pero no es ni mucho menos la
norma. Sí, pero casi se pueden contar con los dedos de las dos manos los días de frío de invierno.
Claro, por eso digo,
¿no?,
que es un libro oportuno. Llega en un momento en el que, bueno, pues ya empiezas a recordar esos momentos que quizá viviste en tu infancia, ¿no?, o te contaron tus abuelos. Hoy también, como digo, pues puede hacer frío, pero no tanto. Bueno, Brunner pues escribe, por ejemplo, sobre el invierno de 1708-1709, que es el más crudo documentado en Europa, también sobre los cristalitos de hielo que forma la nieve, las pinturas de paisajes helados que fueron bastante frecuentes en la pequeña edad de hielo, los aludes, ritos y leyendas en torno al frío. En definitiva, pues un recorrido muy variado y de agradable lectura, como digo, a través del frío, de este libro, que recuerdo el título, se llama Cuando los inviernos eran inviernos, de Bernd Brunner, publicado por Acantilado.
Actualidad del cambio climático.
La actividad ciclónica de esta temporada de huracanes en el Atlántico está desatada. No paran de batirse récords, lo que decíamos antes, ¿no? Uh-huh. No paran de formarse huracanes, tormentas tropicales y hasta subtropicales, como la que ha afectado este viernes y sábado a la península, o ese peligroso ciclón mediterráneo, que tuvo nombre incluso Llanos, uh-huh, que impactó en Grecia. ¿Qué está pasando, José Miguel? ¿Es una nueva demostración de fuerza del cambio climático?
Pues sí, efectivamente, sin lugar a dudas, Pepa. Estamos asistiendo, como bien has apuntado, a una temporada de huracanes sin precedentes que no se puede explicar sin la presencia de unas aguas en el Atlántico y en el Mediterráneo cada vez más cálidas. Es verdad que la temperatura del agua del mar no es el único factor, uh-huh, que favorece el desarrollo de un ciclón tropical o subtropical, pero es uno de los ingredientes fundamentales y necesarios. De un tiempo a esta parte, fuera del ámbito tropical, se dan condiciones cada vez más favorables, o bien para que algún huracán o tormenta tropical se den una vuelta por las cercanías de la península ibérica o Canarias, o para que alguna borrasca se tropicalice, adquiriendo parte de las características que tiene un sistema tropical o subtropical, que es justamente lo que pasó hace unos días con la tormenta tropical Alfa. Desde luego que está siendo una temporada muy movida, uh-huh, ya se pronosticaba, yeah, pero esto ha desbordado,
sí, lo dijimos,
ha desbordado,
sí,
las predicciones. De hecho, se esperaba que empezara un evento de La Niña y ya está empezando, y uh-huh, eso de alguna manera potencia el que, yeah, se puedan formar más ciclones tropicales, pero para mí la clave está, como digo, en la temperatura del agua del mar y claramente vinculada al calentamiento.
Nos vamos ahora a Siberia, a unos cráteres que han aparecido en distintos lugares de la tundra, cuyo origen parece estar relacionado también con el calentamiento global, en particular con el metano. ¿Dónde han aparecido, qué tamaño tienen y cuál puede ser su origen?
Sí, esta es la típica noticia, así que cuando ves las imágenes como que es un expediente X, ¿no? ¿Que de dónde ha salido ese cráter si ahí no hay un volcán? Bueno, pues en torno a esos cráteres han surgido todo tipo de especulaciones, pero como bien dices, todo apunta al calentamiento global como su causa principal o primera. Como ya hemos contado aquí en el reto climático, el permafrost de las regiones boreales se está descongelando muy rápido. Este proceso conlleva la liberación de gases de efecto invernadero como el CO2 y el metano que comentabas, que forman parte de la materia orgánica de ese terreno que hasta ahora permanecía congelado. En la tundra de Siberia estamos viendo una rápida transformación de ese terreno, del permafrost, uh-huh, y cada vez abundan más las ciénagas, las lagunas de deshielo y los terrenos encharcados, algunos de los cuales se abomban, lo que delata la presencia de una gran bolsa o burbuja de metano por debajo. En algunos casos, lo que ocurre es que se forma una especie de cráter, como hemos visto fotografías,
sí,
que obedece también a la acumulación de metano en el subsuelo debido precisamente a ese deshielo. Cuando la acumulación de ese gas empieza a ser grande, esa bolsa en expansión ejerce una presión cada vez mayor sobre la capa de terreno superficial hasta que ésta ya no resiste y salta por los aires literalmente y se forma ese boquete. Los primeros de estos agujeros surgieron en la península de Yamal, a orillas del Océano Glacial Ártico hace algunos años, y desde entonces se han ido documentando muchos más, los últimos hace apenas unas semanas, y algunos de ellos llegan a alcanzar hasta 50 metros de diámetro. Son, bien, unos agujeros bastante grandes.
La semana pasada supimos que la Unión Europea ha tomado medidas más restrictivas sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto va a obligar a la industria y a otros sectores, como por ejemplo el agrícola, a acelerar la transición ecológica que ya está en marcha. ¿Cuál es el nuevo objetivo de reducción de emisiones?
Bien, el objetivo que tenía hasta ahora la Unión Europea era reducir las emisiones de gases invernadero un 40% con respecto a las que había en el año 1990 para 2030, es decir, para dentro de 10 años. Ahora se ha anunciado que esa reducción será del 45%, con el compromiso firme de alcanzar la neutralidad climática, cero emisiones, a mitad de siglo, en el año 2050. No obstante, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propuso hace tiempo una reducción mucho más ambiciosa, del 55%, y esto es lo que ha generado la reacción del sector industrial y también de la agricultura, ya que la normativa se va a endurecer y va a obligar a hacer enormes esfuerzos a todos los sectores implicados. Por ejemplo, los fabricantes de vehículos pues están poniendo el grito en el cielo, ya que si sigue adelante ese plan, y todo apunta que lo va a hacer con la futura ley climática de la Unión Europea, pues la fabricación de coches con motores diésel y gasolina e incluso la de híbridos tendrá que reducirse de forma drástica, uh-huh, invirtiendo todos los esfuerzos en los vehículos eléctricos. Y todo esto en apenas 10 años, una década, que es el plazo fijado para la reducción de emisiones. Por lo tanto, pues bueno, iremos aquí seguramente contando noticias al respecto.
Avance semanal de predicción.
Para terminar, Josemi, avánzanos qué tiempo se espera para esta semana. Ya casi te voy a preguntar, ¿tenemos algún huracán a la vista?
Pues parece que no, Pepa.
¿No?
Parece
menos
que
mal,
la cosa viene más o menos tranquila. Hoy, pues las precipitaciones, lluvias localizadas en el Cantábrico Oriental. Puede llover en algún momento con intensidad allí. También en los Pirineos y el nordeste de Cataluña. Esta tarde podría descargar alguna tormenta también fuerte por esas zonas. Y en el norte de Baleares también alguna otra. Pero en el resto de la península, pues han ido ya abriendo grandes claros. Algunas nieblas por la mañana ahora en zonas del interior, nubosidad en el norte sobre todo y ya sol dominando en gran parte del suroeste de la península y también al sur de Canarias. Hoy las temperaturas que ascenderán por el entorno del Golfo de Cádiz, del suroeste peninsular, bajarán algo por el País Vasco, Cataluña, el área de la Comunidad Valenciana, en el resto parecidas a las que tuvimos ayer domingo. Y destaco dos vientos, los alisios en Canarias y el poniente en la zona del Estrecho.
Bueno, avancemos, ¿no?
Pues vamos a avanzar además cambiando de estación, porque mañana comienza ya el otoño astronómico y bueno, pues llega un frente por el Atlántico que irá dejando lluvias en la segunda mitad del día en Galicia, serán localmente fuertes en Rías Baixas y luego irán llegando al resto de esa comunidad y también al extremo más occidental de Castilla y León y también al norte de Cáceres. Abundantes nubes llegando por la vertiente atlántica y bastante sol, por ejemplo, en el Valle del Ebro, eso sí, con alguna niebla o banco de niebla matinal, lo mismo que en el interior de Cataluña. Las temperaturas mañana sin grandes cambios, subiendo un poco, recuperándose por el Cantábrico Oriental. El miércoles ese frente irá cruzando la península, irá dejando ya los cielos bastante nubosos y lluvias a su paso. No es un frente demasiado importante, pero bueno, pues en la zona del sistema central, por ejemplo, una jornada lluviosa con lluvias persistentes y abundantes, también dejará lluvia por el área cantábrica, los Pirineos e incluso al final del día podría llover con bastante fuerza en el Cantábrico Oriental. Las temperaturas irán bajando al paso del frente, aunque todavía la jornada del miércoles subirán incluso por la zona del Mediterráneo, hasta que el frente rebase esa zona ya la jornada del jueves. El jueves el tiempo inseguro, muy otoñal, de momento sin ambiente demasiado soleado ni con calor a la vista, tormentas algo fuertes locales, eso sí, por el Cantábrico y por la zona de los Pirineos, y ya más ocasionales por puntos de Cataluña y Baleares, zonas montañosas del resto de la península, podría caer también algún chubasco, y las temperaturas el jueves bajando por el extremo norte de la península y por Canarias, donde además lloverá algo en el norte del archipiélago. El viernes y el fin de semana, bueno, pues ya de cara a esos días, el viernes todavía con lluvias por el norte de la península, el sábado también, pero ya por el centro y por el sur empezarán a dominar los cielos poco nubosos o despejados y se recuperarán las temperaturas. Es que todo apunta a que de cara al fin de semana ya tendremos una cierta estabilidad atmosférica, con la excepción de ese extremo norte peninsular donde todavía esperamos lluvias.
Josemi, muchas gracias y hasta el próximo lunes.
Hasta el próximo lunes, ya con un tiempo otoñal, como acabo de apuntar.
Bueno, como corresponde, porque ya entramos en el otoño mañana.
De momento, sin rarezas.
Pues
ya veremos la próxima semana.
Gracias.
Un beso.